Cazador Nocturno.
Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué vaya fuerza que tienes. ¿A qué te dedicas?
Pues mira, trabajo de mantenimiento nocturno en un...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Llenar un depósito de gasolina es ahora 7 euros más caro que al comienzo del verano, Guillermo Vila.
Sí, de media, Cristina, llenar un depósito de este tipo cuesta 96 euros, 8 más que hace un año. Si miramos al diésel, vemos que el coste de este también se ha encarecido un 13% desde que comenzase el periodo estival. Y los precios no van a bajar. Lo confirmaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el director general de la Confederación de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, quien también apuntaba que las culpables de este incremento, dice, no son las gasolineras.
Hay que tener en cuenta primero la inflación acumulada, ¿no? Desde 2008 hasta ahora, que son 15 años. Hay que tener en cuenta el tipo de cambio euro-dólar. Las grandes petroleras compran el petróleo en dólares y lo venden en euros. Con lo cual, que el euro esté débil con respecto al dólar, pues nos perjudica y nos perjudica mucho. Y tercero y más importante, tenemos que tener en cuenta que las gasolineras no compramos para luego revender petróleo. Compramos productos ya refinados, gasolina o gasóleo.
Vuelta de vacaciones en este primer fin de semana de septiembre, marcada por el precio de los carburantes y por la dana que va a estar sobre nosotros hasta mañana. Te recuerdo, todas las comunidades autónomas se encuentran en alerta por lluvias o tormentas y eso puede complicar ese retorno a casa, sobre todo porque se esperan casi 7 millones de desplazamientos por las carreteras de nuestro país. Así que a esta hora volvemos a la Dirección General de Tráfico para conocer las complicaciones que hay a esta hora. DGT, Elena Camargo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente en Valencia, en la AP7 en Tabernes de Valldigna, sentido Gandía, y otro más a la salida de Madrid por la A3 en Perales de Tajuña. Al margen de los accidentes, complicación en Barcelona en la C35 en la Roca del Vallés de entrada a Granollers, en Madrid a la salida por la A3 en Rivas, en Guadalajara de entrada por la A2 en Chiloelches, también intensa en Murcia la entrada por la A7 en Alcantarilla y de salida por la A30 en Espinardo, en Guipúzcoa la AP8 en Orio en ambos sentidos, y ya en Valencia tráfico en aumento por la AP7 en Paterna y V31 en Sedaví en ambas direcciones.
Así que mucha precaución al volante. Retorno de vacaciones y vuelta al cole para los más pequeños de la casa, los de algunas comunidades como Aragón, Murcia, Cantabria, Cataluña o Castilla y León o Madrid, lo van a hacer durante la próxima semana.
Hola, soy Elsa. Voy a pasar a tercero de primaria. Tengo muchísimas ganas de ir al colegio para ver a mis compañeros.
Empezar primero de primaria. Tengo muchas ganas y estoy emocionada por empezar. Voy a tener amigos nuevos, también voy a tener profes nuevas, música, educación física, baile...
Tienen ganas los niños y aún seguro que también algunos de sus padres. Tocará, eso sí, rascarnos el bolsillo porque el precio medio de libros y de uniformes ha subido 5 euros por alumno con respecto al año pasado, que de hecho fue la primera vez que este gasto superó por vez primera los 400 euros. Y te cuento también que agentes del Seprona, de la Guardia Civil, están buscando a 2 canguros de los 4 que este viernes se escaparon de un zoo ubicado en Benicarló, en Castellón. Los otros 2 fueron rescatados este viernes por la tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el caso Negreira ya tenemos conclusión del informe de la Guardia Civil, Manu Herráez.
Un informe que resalta que el arbitraje con Negreira en el cargo de vicepresidente de la Federación Arbitral no fue imparcial y también resalta el grado de influencia del que disponía Negreira sobre el arbitraje en España. En Barcelona ya han sido presentados Joao Félix y Joao Cancelo en la Ciudad Deportiva culé, ya han entrenado con Xavi y ya están convocados para el partido contra Osasuna, además de Íñigo Martínez e Iñaki Peña, que tenían que entrar después de ser inscritos, y Rafinha, que vuelve del presión. Ayer partidos de primera división con un Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta 3. Y en polideportivo están ahora mismo corriendo los libres 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Carlos Miguel.
Quedan 25 minutos para el final de la sesión y está dominando Max Verstappen. No es lo esperable, pero cuidado que la sorpresa es que Albon está en la segunda posición a solo 4 décimas, tercero Checo Pérez, sexto Carlos Sainz, que ha marcado su tiempo al principio de la sesión, y noveno Fernando Alonso con neumáticos duros, a 1 segundo del mejor registro de la cabeza. Podía estar un poquito más cerca en calificación. En Aston creen que van a mejorar y en Ferrari piensan que pueden ser los siguientes después de los todopoderosos Red Bull en la calificación.
Y también acaba de arrancar la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
Denia llevaba 33 años sin albergar una salida de la Vuelta a España. Esta es la etapa 8 de esta vuelta que lidera Lenny Martínez. Nos vamos dirección al Chorret de Catí en la Costa Blanca Interior. Por el camino, 165 kilómetros, el primer puerto del día llega en el kilómetro 28 de segunda, el Alto de Vall d'Ebro. A partir de las 4 anuncian lluvias fuertes por esta zona. Ojo, a los últimos 3 kilómetros, que son de descenso hasta la meta en el Chorret.
Y en motos, Bañaya se ha llevado a la pole el Gran Premio de Cataluña. Segundo, Aleix Espargaró. Tercero, Oliveira. La carrera sprint será a partir de las 3 de la tarde.
Ahora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos encontramos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí vamos con la última hora, la mejor de fin de semana. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go. 'Cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind. 'Cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when olores, fijaos, vamos a hablar de olores. Muchas veces se convierten en recuerdos agradables o desagradables. No es algo nuevo, ni es un concepto con el que pueda sorprenderte, pero lo cierto, y eso sí que me sorprende a mí, es que se apuesta cada vez más por el marketing olfativo. Es decir, me dice la gente del equipo que tú entras en una tienda de ropa y huele de una determinada manera. Entras en una tienda de muebles y huele de otra. Cada marca, cada empresa busca asociar su producto a un buen olor específico. Y, insisto, va mucho más allá de los bollos o de las tiendas de pan antiguas. No. Se trata de aportar un valor añadido a cada marca, de manera que el marketing olfativo, que así se llama esta estrategia, logra no solo atraer a los clientes, sino también aumentar la fidelización y el retorno. Vamos a hablar con Jezabel Pérez, directora comercial de Déjà Vu Brand, empresa especializada en crear estos aromas específicos para sus clientes. Jezabel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Es sorprendente porque realmente es tan importante para una marca tener una seña de identidad olfativa.
Bueno, es muy importante porque al final lo que hace el marketing olfativo para esa marca es diferenciarlo tanto de su competencia como crear como una experiencia totalmente personalizada. Es una herramienta muy potente de marketing. Date cuenta que hay marcas que tú entras en una tienda en Madrid y vives una experiencia a través del sentido del olfato, pero si mañana vas a Barcelona o te vas a Ámsterdam o te vas a Nueva York, esa misma marca tiene el mismo perfume, y lo que hace es que los clientes, da igual en qué parte del mundo nos encontremos, van a identificar a la marca a través de su perfume.
Fíjate que es tan curioso que yo no lo sabía. Quiero decir, probablemente para muchos de nosotros es algo inconsciente.
Claro, es inconsciente. Es como cuando tú entras en una tienda y hay música, ¿no? Ya no lo concibes que haya música. Pues esto es lo mismo. Tú entras y hay marcas en las que quieren que sea algo muy sutil, que les acompañe, ¿no? Y que tú ni siquiera lo estás notando, como puede ser en el sector, pues muy bien de la salud, donde pasa desapercibido, pero te crea una experiencia positiva y agradable. Y hay otras veces en las que el aroma es mucho más protagonista porque la marca quiere que lo identifiquemos nada más entrar, incluso en la ropa o cuando compremos un producto online, también somos capaces de identificar el aroma cuando nos llega el paquete.
Y ¿cómo es el proceso de selección de olores? Porque claro, a mí se me hace bastante evidente que si tienes una tienda de café o una tienda de pan, un buen olor de ambas cosas atrae a la gente, pero una tienda de ropa.
Bueno, lo que hacemos es que contamos con Elise Dion, que es nuestra perfumista, y nosotros desde Yabu tratamos a los clientes de una manera muy personalizada. Hacemos un traje a medida con cada cliente, los escuchamos, nos cuentan su brief, sus valores, su imagen, lo que quieren transmitir. Y lo que hacemos es que creamos un perfume con una serie de materias primas, que cada materia prima pues recoge el valor que la marca quiere hacer llegar a sus clientes finales. Entonces es un trabajo de mucho tiempo hasta que identificamos ese perfume que encaja perfectamente con todo lo que la marca quiere recoger. Es el proceso más bonito de todo el proyecto, la verdad.
Claro. ¿Y cómo especifican las marcas lo que buscan? Quiero decir, habrá quien diga, yo quiero un olor juvenil o quiero un olor alegre.
Bueno, depende del sector. Hay marcas en las que son muy tradicionales y encajan. Por ejemplo, hay marcas de niños donde quieren notas en las que sean más atalcadas, que notas a talco, que sean como más almizcladas. Pero, sin embargo, luego hay clientes rompedores en los que a lo mejor son clientes que imagínate un hotel muy moderno donde tú esperas algo como muy moderno y de repente recurren a un aroma ámbar, que es un aroma pues muy que representa como el lujo, como el cliente premium. Entonces, escuchamos mucho a los clientes porque muchas veces saben lo que quieren y otras veces pues les orientamos. Hay muchos perfumes, hay muchísimas materias primas. Entonces, una vez que tenemos toda la información, lo trabajamos de la mano hasta que llegamos a crear su ADN olfativo.
¿Habéis llegado a establecer la relación que existe entre la capacidad de negocio de una marca y el uso de este marketing olfativo? Quiero decir, ¿realmente se vende más por el hecho de utilizar estos olores?
Bueno, yo llevo casi 15 años en el sector hemos hecho pruebas para grandes marcas donde diremos que si tú pones un aroma de naranja, que es un aroma cítrico, en un establecimiento donde se venden naranjas, hemos tenido rotura de stock de venta de naranja porque el cliente cuando ha entrado en el establecimiento le ha llamado la atención la naranja y el cerebro al final ha hecho impulso comprar las naranjas. Pero también te diré que, por ejemplo, cuando estamos en una estación de servicio y de repente estamos echando gasolina, tú no tienes intención de entrar a consumir, pero ¿y si te viene un olor a café o un olor a bollería? El cerebro identifica ese olor y lo que haces es que cuando vas a hacer el pago, te tomas y consumes. Entonces, al final, digamos que estamos engañando un poquito al cerebro para tomar una serie de impulsos que en ese momento no le apetecía, pero le estamos dando ese empujón para que consuma más. Y yo estoy convencida de que el marketing olfativo ayuda no solo a fidelizar, sino también a incrementar las ventas.
Qué curioso. ¿Y la fragancia cómo se aplica en la localización concreta? Es decir, ¿en la tienda o en el negocio?
Lo que nosotros hacemos es, desde el departamento de operaciones, mi compañero Jaime lo que hace es que estudia cada uno de los espacios y lo que hacemos es como una prospección detallada. Me da igual que el cliente tenga 35 tiendas, que tenga dos. Lo que tenemos que hacer es saber qué características tiene cada tienda para que el aroma tenga la calidad y que llegue a toda la superficie, ¿no? Entonces, somos capaces de aromatizar un espacio con 20 metros cuadrados que si quieres un espacio como IFEMA. Entonces, dependiendo de la prospección que hagamos, se utiliza es la misma tecnología, que son nuestros sistemas de difusión directo a través del aire acondicionado y se impulsa el perfume para que llegue a todos los espacios. Somos capaces de aromatizar cualquier espacio, pequeño, grande y en cualquier soporte también.
¿Qué es lo más raro que te han pedido? Quiero decir, ¿qué cliente era realmente difícil?
Bueno, hay clientes muy difíciles donde a lo mejor te tiras mucho tiempo trabajando con un departamento de marketing indicando un poco los valores que quiere esa marca y de repente pues la persona decisoria lo tiene claro y te hace hacer un giro radical y quiere un perfume específico y tienes que trabajar luego después de un año, porque estos son meses y meses de trabajo, pues al final pues haces un perfume ad hoc con los gustos de la persona que va a decidir. Pero luego, pues muchas veces nos preguntaban, nosotros tenemos clientes en todos los sectores, pero por ejemplo tenemos tanatorios y nos dice la gente, bueno, en tanatorios que olerán a flores. No, pues no tiene por qué. La gente tiene que buscar aromas en los que al final, por ejemplo, el tanatorio es un espacio, pues un hotel de un día donde la gente pasa mucha gente y entonces intentamos que el aroma sea un aroma que encaje en esa estancia y que el cliente se encuentre relajado, tranquilo, ¿no? Utilizas un poco el perfume para cada situación. Pero bueno, ajá, desde pan a goma de neumático, a pues no sé, a cualquier otro aroma, que dependiendo de la necesidad que tenga cada cliente. Uh-huh. Y somos capaces de conseguirlo, que eso es lo bueno, claro.
Y por ejemplo, estos clientes con arquetipos, ¿no? Que dicen, bueno, pues yo tengo una tienda de ropa de hombre, quiero olores de madera y de tabaco, y yo tengo una tienda de productos de bebé y quiero olores de talco o de colonia Nenuco, ¿funcionan igual que los que vosotros sintetizáis de una forma más original después de estudiar el mercado?
Claro, es que hay aromas estándar, aromas de colección. O sea, cuando nosotros hablamos de perfume y dices, por ejemplo, el perfume, no sé, voy a decir una marca, un talco. Ese perfume no solamente lleva talco, tiene un montón de materias primas. Todos los perfumes tienen notas de salida a fondo y corazón. Lo que quiero decir es que aunque digamos que huele a talco, tiene un montón de materias primas que hace que una experiencia sea redonda. Entonces, nosotros no utilizamos perfumes estándar, son perfumes más elaborados que nos permiten que cada cliente, aunque sea del mismo sector, tenga una experiencia diferente, aunque sea de la misma familia. No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Uh-huh. Sí. Al final, bueno, hay un mundo dentro de lo que es el... Una cosa es que nosotros utilicemos aromas de colección, y luego hay marcas en las que tienen su propio criterio y se hacen perfumes exclusivos único para ellos, que solamente los van a tener ellos. Eso se llama el ADN que le va acompañado durante toda la vida que dure la marca, ¿no? Entonces, pero hay por ejemplo, farmacias o hospitales, ¿no?, que jugamos dentro de la misma familia, que es la familia de la salud, para que pues encontrar el aroma perfecto dentro de ese aroma de colección.
Yo sí diría que hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, hace mucho que ya no huelo a inyección, que era un olor muy desagradable, sí. Efectivamente. Sí. Todo eso probablemente ha cambiado y ayuda incluso en el caso de las enfermedades. Te voy a pedir que me ilustres lo que a tu imaginación viene. Si te pido, por ejemplo, que le pongas un olor a una tienda de zapatos...
Bien, pues yo apostaría por un olor a cuero, un olor amaderado, un olor que me lleve al oficio, ¿no?, del artesano, siempre y cuando le acompañe lo que veo, porque siempre el aroma tiene que ir acompañado un poco con la arquitectura y con la decoración de la tienda, pero siempre iría a aromas así, aromas que tengan cierto protagonismo.
¿Y una tienda de ajos?
Pues te pondría un aroma a tomate, por ejemplo, ¿no?
Que es
una
buena
combinación, ¿te parece? Un tomate que huela a tomate en rama. Ese olor que cuando recuerdo yo a mi abuelo, que abríamos el tomate recién cogido del huerto y lo partías en dos y te olía a tomate de verdad, pues yo te pondría un aroma a tomate en una tienda de ajos.
Y una tienda de desodorantes, que está llena de olores. Pues,
sí, bueno, ahí lo que haría es intentaría buscar un aroma que huela a limpio, que sea un aroma cítrico, una bergamota, un aroma que sea muy cítrico, porque al final lo que tú buscas en una tienda de desodorantes, una tienda de limpieza corporal es eso, limpieza, ¿no? Entonces iría por notas más cítricas, más cítricas.
Sí. Y finalmente una tienda de discos.
Ah, pues ahí yo pondría pues aromas que chispeantes, como dice Elis muchas veces, aromas en los que sean frutales, aromas en los que te den ganas de bailar, de vivir la vida, ¿no? Que de eso se trata. Hay que vivir la vida a tope. Entonces yo un aroma que te ayude, bueno, la música también es una buena terapia, pero para vivir la vida, pero entonces yo lo acompañaría con eso, con aromas muy chispeantes y aromas eso que te ayude a bailar.
Bueno, me troncho con ella. Es Jezabel Pérez, directora comercial de Deja Vu Brands, empresa especializada en crear aromas específicos para todo tipo de clientes. Fascinante mundo el del marketing olfativo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
A la vuelta. la normalidad, a los trabajos, a los coles, ocurren novedades tan llamativas como la administración este otoño, por primera vez, de una vacuna importante, la vacuna de la gripe, porque ahora será también para los más pequeños. Se va a poner desde los 6 meses en España. Es un dato ciertamente curioso. Se trata, en el caso de la gripe, de uno de los virus más temidos y comunes. Y si tienes hijos entre 6 meses y 5 años, esto te interesa. Vamos a preguntar sobre este asunto al doctor don Javier Álvarez Aldeán, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Marbella y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
A mí no deja de llamarme muchísimo la atención, porque realmente la gripe me parece un factor de riesgo pues en enfermos, en ancianos, en gente con el sistema inmunológico debilitado, pero ¿en los niños?
Es una buena pregunta lo que plantea, pero realmente es un error conceptual. Tradicionalmente se ha considerado la gripe una enfermedad que habitualmente a quien perjudicaba más era a las personas, como bien ha comentado, de riesgo, y eso es así, pero no solo. Concretamente hay otras personas de riesgo ocultas, diría yo, como pueden ser las mujeres embarazadas que se tienen que vacunar, los profesionales por otros motivos, por no transmitirlos, y ha comentado ya el tema de los niños. Por dos motivos, fundamentalmente, y este es un viejo deseo de la Asociación Española de Pediatría, pero no solo, también de la Organización Mundial de la Salud, que lo viene reclamando desde el año 2012 como un grupo prioritario de vacunación. ¿Por qué? Primero, porque la gripe en los niños, especialmente los más pequeñitos, no es habitualmente grave. Puede serlo, sin duda, en un cuadro pues febril, catarral, con malestar, pero en unos pocos niños, especialmente los de menores de 2 años, pero también hasta los 5 años, puede considerar gravedad. De hecho, la tasa de hospitalización en los niños más pequeñitos es casi igual que las personas mayores, las personas muy mayores. Es verdad que en estas personas mayores a veces conlleva incluso el riesgo de muerte, y afortunadamente esto es normalmente raro en los niños, pero que enfermen gravemente por esta enfermedad es frecuente. Pero hay otro factor muy importante que hay que tener en cuenta, y es que los niños son los grandes transmisores de la gripe. Cuando empieza la epidemia invernal, que habitualmente pues suele en los meses más fríos, dependiendo de las zonas de España, pero habitualmente allá por noviembre, finales de noviembre, diciembre, pues evidentemente los primeros en presentar la enfermedad son los niños, que están hacinados, me refiero, en sus grupos de relación, en la guardería, en el colegio, y que evidentemente se infectan todos y los llevan a su casa, donde conviven pues con sus hermanos, con sus padres, pero a veces con los abuelos y con personas a veces que tienen enfermedades de riesgo. Por lo tanto, lo que se ha visto que vacunar a este colectivo no solamente les beneficia a ellos, que hay que insistir que ese es el objetivo principal, pero también beneficia a personas que incluso aún habiéndose vacunado, como puede ser las personas muy mayores, en los cuales la vacuna puede, a lo mejor por su inmunosenescencia y por su debilidad, puede ser menos efectiva, pues les protege de una manera importante. Y esto se ha visto y hay constatación y evidencia científica. Por lo tanto, yo creo que es una gran noticia de que al final, pues después de mucho tiempo como yo decía anteriormente, de reclamarlo, que realmente pues se haya incluido en los calendarios de todas las comunidades. El año pasado, pues como se ha puesto en algunos medios, algunas comunidades, como en la que yo resido, empezaron con la campaña vacunal en Andalucía, en Galicia y en Murcia, pero este año ya se va a extender al resto de las comunidades. Yo creo que eso es bueno para los niños, pero también para la comunidad.
Doctor, el año pasado, como dice usted, ya se administró en Andalucía, en Murcia y en Galicia. ¿En estas comunidades se ha observado un número menor de casos de gripe durante el pasado curso a raíz de la campaña?
Pues las comunidades que tienen estas comunidades tienen datos por el sistema de vigilancia epidemiológica, y lo que se observó comparativamente que el número la tasa de incidencia en los niños de 6 meses hasta 5 años era muy inferior, bastante inferior, que la que presentaban los niños de otras comunidades donde no se había vacunado. Con lo cual, el efecto de la vacunación, incluso con coberturas, el año pasado hubo coberturas discretas porque la campaña pues se organizó pues ya muy cerca del inicio del otoño-invierno, porque fue cuando realmente pues la Comisión de Salud Pública se pronunció, pues ya muy cerca de octubre, y entonces evidentemente los concursos de adquisición de vacunas pues hacía que algunas comunidades pues no pudiesen afrontar esta inclusión. Pues como digo, pues en estas comunidades diferencialmente pudo observarse una menor incidencia de la enfermedad en los niños vacunados, lo cual evidentemente, bueno, pues viene a demostrar lo que ya se sabía, que la vacuna es efectiva y que evidentemente pues vale la pena de proteger a los niños y a las personas que estén indicadas la vacunación.
¿Por qué llega ahora y no antes esta recomendación? ¿Somos más propensos después del COVID a contagiarnos de este tipo de virus?
Pues no especialmente, yo creo que la gripe ha estado ahí y acude cada año, de alguna manera suscita, no ha fallado en décadas, yo diría casi en decenios, y realmente pues todos conocemos grandes pandemias que han ocasionado grandes daños, acude cada año. Lo que ha pasado es que, bueno, pues cada vez tenemos más constatación y evidencia. De hecho, pues hace una década pues habían pocos países en los cuales se vacunaba a los niños, apenas pues sus 3-4 países, Finlandia, el Reino Unido, y prácticamente ya se ha ido extendiendo a la mayoría de los países porque consideran que es un beneficio de salud, como digo al principio, para los vacunados y para su entorno. Entonces, realmente es verdad, y creo que es acertado su planteamiento, que hay una mayor sensibilidad por parte de la población a la importancia de las vacunas. Yo creo que si algo bueno ha traído el COVID, que pocas buenas cosas ha traído, pero una de las cosas que ha traído, pues bueno, es un poco el valor de las vacunas, porque realmente la gente se ha dado cuenta que cuando se vacuna para determinadas enfermedades, no solamente no se enferma, sino que a veces incluso no se enferma gravemente o incluso no se fallece.
Bueno, no se crea, porque hay quien también ha desarrollado una hipersensibilidad y está obsesionado con los efectos colaterales de las vacunas, con ese residuo de gente que en el mundo se ha visto perjudicada por la evolución de las vacunas e incluso ha muerto por ello. No sabe usted la de gente obsesionada con este extremo. Y habrá muchos padres que nos oigan, que oigan esto de su vacuna de la gripe para los niños entre 6 meses y 5 años, que se echen las manos a la cabeza.
Pues yo creo que no. España especialmente no es un país realmente, pues diferencialmente con muchos países de Europa, que tienen unas muy altas tasas de coberturas, especialmente en los niños más pequeñitos, y entonces yo creo que realmente la población española sí que en general, evidentemente puede haber, a veces las personas que lo que más se oye no es lo que más se dice, o sea, muchas veces los foros pues que pueden tener resistencia a las vacunas o dudas sobre las mismas pueden tener mucha notoriedad, pero eso no quiere decir que sean mayoría, pues probablemente mucha de la gente que confía en las vacunas no se pronuncia en las redes ni nada de esto. Yo creo que realmente hemos de ver que poniéndose sobre el papel sobre qué problemas puede haber con la administración de algunas vacunas, pues evidentemente algunas personas que se vacunaron, por ejemplo, contra el COVID, pues pasaron sus 2 o 3 días a veces con reacciones vacunales, pero la mayoría no fue así. Y yo le puedo decir que yo trabajo en un hospital, llevo pues casi 40 años de experiencia profesional, y yo ver las UCIs llenas de gente gravemente intubada, eso no lo había visto jamás. Por lo tanto, hay que considerar que eso no lo estamos viendo hoy día, y sin duda eso es debido a que la mayoría de la gente está vacunada. Hay que dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar y realmente decir que las vacunas salvan vidas y que nuestra vida es mucho mejor en los últimos decenios, desde que no tenemos polio, desde que no tenemos viruela y desde que pues tenemos menos incidencia de sarampión o de otras enfermedades que traían problemas muy graves.
¿Qué diferencias tiene esta vacuna que se va a administrar a los más pequeños con respecto a la de los mayores?
Sustancialmente ninguna, pero también tiene diferencias con otras vacunas. Bueno, es una vacuna que se tiene que poner anualmente. ¿Y por qué? Pues porque es un virus que realmente tiene una capacidad de mutar, de variar de un año a otro, y evidentemente hace que haya que reformular las vacunas prácticamente cada año. Se está investigando para conseguir vacunas de mayor alcance, en duración, y realmente los estudios van avanzando, pero esto está por venir. De momento, pues hay que vacunarse todos los años. Otra de las peculiaridades es que para un grupo determinado de edad, que es desde los 2 años en adelante, existe una vacuna intranasal.
En la nariz.
En la nariz, sí. Está autorizada hasta los 18 años en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mediante un spray nasal es una vacuna viva atenuada y que produce simula la enfermedad sin producirla y produce, por lo tanto, una respuesta de anticuerpos, es decir, de defensas contra la misma. Bueno, pues esto sustancialmente es una gran ventaja, sobre todo pues para los que se puedan vacunar con la vacuna intranasal, porque es una vacuna muy efectiva y evidentemente mucho mejor aceptada. Pero en cualquier caso, aunque haya que pincharse, sobre todo los niños de 6 meses a 2 años, o incluso las personas mayores o personas de riesgo, bueno, es un pinchazo realmente muy bien tolerado. Es una vacuna poco reactógena, a diferencia pues que puede haber algunas otras vacunas, me refiero con pocos efectos secundarios en general, aunque evidentemente puede tener reacciones locales, como pasa con el COVID, de dolorimiento o de un poquito de febrícula, pero insisto que es una vacuna muy segura en general y con pocas reacciones. Las diferencias fundamentales, pues no las hay, salvo lo que le he contemplado de que en bastantes comunidades se ha adquirido la vacuna intranasal, y yo creo que esto es un gran avance y abre camino también para que consigamos tener a veces vacunas pues mejor aceptadas y de más fácil administración.
Claro, y para los niños es un trauma menos, porque quienes nos hemos vacunado, muchos de niños, recordamos aquellas escenas con verdadero pánico. ¿Hay algún posible efecto adverso al inocularse la dosis contra la gripe? ¿Algo así como fiebre o vómitos? ¿Un porcentaje de gente que tenga una reacción fuerte?
En general, casi todas las vacunas, en un porcentaje pues que puede ser, varía según las vacunas, entre el 5 y el 10%, pueden tener efectos adversos. La mayoría son efectos adversos menores. Cuando decimos menores, puede ser sobre todo pues enrojecimiento, dolor local o febrícula. Pero estos efectos son pasajeros. Sin duda, estos efectos son sustancialmente menores que los que produce la propia enfermedad. Yo no sé quién tenga memoria de haber pasado una gripe. Yo, por fortuna, que hace muchos años que me vacuno, no recuerdo ya haber pasado una gripe en décadas, y lo digo sinceramente y es verdad, pero realmente pues la gente conoce los efectos de la gripe. Por lo tanto, hay que comparar los posibles efectos transitorios y leves de las vacunas, que insisto que la vacuna de la gripe es una vacuna poco reactógena en general, con los que produce la enfermedad evitada, y eso es lo que el objetivo fundamental y en lo que debemos de hacer énfasis, sin duda.
Y para quienes nos oigan en general, doctor, y ya que le tengo aquí, ¿es ahora mismo más conveniente vacunarse de la gripe o del COVID?
Pues a quien le corresponde de las dos, y lo voy a aclarar fácilmente. Una persona que tenga más de 65 años tiene indicación, evidentemente, cuando llegue el otoño, cuando la campaña se inicia ya, pues yo creo que sobre el 18 de octubre o así, dependiendo de las comunidades, que se vacune de las dos. Además, este año pues la vacuna de COVID es una nueva reformulación y es una vacuna que evidentemente va a generar pues el posible bajón de lo que puede ser la protección. Que protección se sigue teniendo, y de hecho estos días se está viendo en algunas comunidades, he oído a través de los medios, un repunte de los casos de COVID, pero que haya más casos de COVID no quiere decir que haya más hospitalizaciones por COVID. Pero fundamentalmente los casos que puede haber más importantes en estos días, que también pues está en los boletines de epidemiológicos, son casos en personas sobre todo de edad avanzada. Por lo tanto, esas personas o las personas que pertenecen a lo que se llamaba el grupo 7, que son las personas pues gravemente muy inmunodeprimidas, bien porque toman alguna medicación o porque están en un tratamiento pues por cáncer o por cualquier otra situación que tienen una respuesta inmune pues más o más vulnerables, pues evidentemente se tienen que vacunar. Por lo tanto, las personas a que le correspondan, y eso pues en su centro de salud les informarán, ya insisto en que hay, pues ya he hablado del grupo 7, pero hay que vacunarse también las personas de cierta edad, las embarazadas, que aunque se hubiesen completado la vacunación antes de 6 meses, el COVID puede ser sustancialmente más grave en las embarazadas, y sobre todo el resultado de la gestación, es decir, el recién nacido o cómo acaba la gestación, también se puede alterar. Por lo tanto, a quien corresponda, que se vacunen de gripe y que se vacunen del COVID. Y este año, además, hay una novedad, que también los niños también, de menos de 6 meses, se podrán también recibir la profilaxis, la prevención de la bronquiolitis. Pero bueno, este es otro tema que corresponde quizá a otro evento informativo. Por lo tanto, quiere decir que tenemos grandes noticias y, por lo tanto, lo que hay que hacer es informarse en los centros de salud cuando se tengan dudas. En las páginas web que hay muchísima información en casi todas las comunidades sobre que le corresponde a cada uno, y realmente pues yo lo que animo a la ciudadanía es que se vacune, que se va a evitar problemas para sí mismo y, muy importante, también para su entorno.
Pues ya lo sabéis, a partir de este otoño, desde los 6 meses, se administrará también la vacuna de la gripe a los más pequeños. Es el doctor Javier Álvarez Aldeán, jefe del servicio de pediatría del Hospital Costa del Sol de Marbella. Muchísimas gracias.
Pues nada, encantado de estar con vosotros y reconocer la labor que estáis haciendo. Yo creo que es muy importante que los medios, de alguna manera, pues sigan informando en este sentido. Muchas gracias, de verdad.
Un verdadero placer. Adelante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Fin de semana de reencuentros también con nuestro obispo de cabecera, que con un tanga bra bañador y una capa se ha paseado por el mundo. Don Ginés García Beltrán es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy bienvenido.
Bien hallada, Cristina, después de este tiempo más tranquilo de vacaciones. Un saludo.
¿Qué has hecho en estas vacaciones?
Bueno, pues yo en las vacaciones he estado en la JMJ, como buena parte de los jóvenes de España, ¿no? Y después también pues he tenido algunos días de convivencia con familias de la diócesis y también algunos días para descansar. Ha sido un verano muy, muy variado, pero también muy rico en experiencia, y sobre todo en los días que estuvimos con los jóvenes en Lisboa, pues ha sido un acontecimiento precioso.
Por cierto, con un calor tremendo, porque lo que me llega de mis sobrinos, etcétera, es que los portugueses tuvieron a la gente esperando 12 horas al sol sin tejadillos, y fue aquello una experiencia extrema de calor.
Sí, bueno, sí, hacía calor, el típico de estas zonas en verano, y después, verdad, que las esperas fueron largas, para todos, para los jóvenes, para nosotros, ¿no? Pero creo que el ambiente que se respiraba en Lisboa era un ambiente juvenil precioso. Yo creo que estamos ante una generación nueva de jóvenes muy, muy buenos, ¿no? Y se respiraba en el ambiente, un ambiente de familia, de alegría. La verdad es que ha sido una experiencia preciosa.
Luego, como ha ido a su tierra, a mi Almería, a Huércalovera, pues se lo ha pasado en grande el obispo de cabecera. Y el que se va ahora al otro, a la otra punta del mundo, es el Papa. Cuando yo estudiaba en la universidad, muy al principio de la carrera, un profesor de geografía e historia nos hizo la trampa de plantearnos un examen sobre Mongolia, que dejamos casi todos en blanco. He de confesar que hasta ese estudio desconocía absolutamente todo de ese país, bastante tradicional, muy anclado en costumbres ganaderas y agrícolas, que es como un sándwich entre Rusia y China, pero que la mayoría de nosotros no sabíamos ni colocar en el mapa. Hay poquísimos católicos en Mongolia, concretamente dicen 1.500 católicos bautizados entre 3.200.000 de habitantes que tiene Mongolia. ¿Para qué va el Papa allí, Ginés?
Pues bueno, allí lo tenemos al Papa con su edad y un viaje de muchas horas, pues allí está el Papa en Mongolia. Bueno, yo creo que Mongolia trae, nos presenta todas las características de los países donde el Papa quiere ir, quiere viajar. Él insiste constantemente que quiere ir a las periferias y ciertamente Mongolia es una periferia en todos los sentidos, también para la Iglesia. Por tanto, una Iglesia pequeña, una Iglesia pobre, una Iglesia viva, una Iglesia que crece. Pero fíjate, es que cualquiera de las parroquias de mi diócesis es un 10% de la población, ¿no? Porque 1.500 católicos tiene Mongolia. Y hasta allí se ha ido el Papa buscando aquella Iglesia donde hace tiempo yo creo que él tiene puesto el ojo en aquella Iglesia. De hecho, al prefecto apostólico, es decir, ni siquiera hay una diócesis, hay una circunscripción eclesiástica que no llega a diócesis, que se llama una prefectura apostólica, y el prefecto apostólico, que es un religioso italiano, lo hizo cardenal. O sea, que hace tiempo que el Papa mira a Mongolia. Después, cuando miras un poco más la realidad de este país, pues ves también que tiene una geopolítica estratégica en el mundo en el que vivimos. Como bien has dicho, es sándwich entre Moscú y China, entre Rusia y China, ¿no? Es decir, que también está en un lugar fundamental, ha sido un satélite de la Rusia comunista, hoy es un país democrático. Es decir, que tiene muchas características que son interesantes. Yo creo que los mandatarios, tanto de Rusia como de China, están mirando este viaje tan estratégico en el fondo.
Fíjate que yo pienso eso, que como tanto Rusia, que mantiene un mercado energético importante con Mongolia, porque suministra al país, como China, que recibe sus exportaciones, sobre todo mineras de carbón y de cobre, se preguntan absolutamente por qué el Papa ahí, y se estarán volviendo locos, porque yo no sé si hay mucha respuesta de algún tipo, ¿eh? Porque, bueno, no sé qué le contarán al Santo Padre, más bien me parece que nos está indicando que los últimos serán los primeros.
Efectivamente, tú fíjate, un país que tiene 8 parroquias y una comunidad que no es parroquia, 9, que va a inaugurar una casa de la misericordia que está funcionando para atender a los pobres, una iglesia que es muy sostenida, leía y me llamó la atención por Corea, por una iglesia muy viva y muy floreciente como es Corea, que mantiene muchos proyectos misioneros, tanto en el personal como en lo económico. Corea, es decir, que está en un lugar y el Papa opta por ir a los pequeños. Entonces corre buena parte del mundo para llegar a 1.500, es decir, una parroquia media o pequeña de la España profunda tiene esos católicos, 1.500. Bueno, pues el Papa quiere ir allí, yo creo que para darle visibilidad y sobre todo para animarlos, porque por lo visto es una comunidad que va creciendo. Fundamentalmente el país es budista, tiene también un número de musulmanes, ¿no? Y mucha gente no creyente, ¿no? Pero es una comunidad que va creciendo.
Bueno, pues haremos lo mismo que el Papa. Pensemos cada uno dónde tenemos nuestra Mongolia más cercana y allá que nos tenemos que dirigir, eso está claro. Nos dice eso, que los últimos serán los primeros.
Serán los primeros.
Ginés García Beltrán, muy bienvenido de nuevo. Vamos a ver qué temporada nos espera.
Igualmente, Cristina, bienvenida. Seguro que será una buena temporada. Un saludo.
Un abrazo a todos muy los que fuerte. Nos adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
Ya tenemos aquí los sonidos del cine en esta vuelta, en esta reentrée de comienzo de temporada 23-24. Bajan al calor de las películas Diego González, alias El Peli, y Laura Rubio, alias La Sirena. Aquí estamos. Estás aquí preparados, ¿eh? ¿Habéis ido mucho al cine en verano?
Nada de nada.
Ni gota.
Si es que no nos ha dado tiempo.
Me lo estaba preguntando ahora a Cinta y digo, lo único que he visto del cine es la cartelera.
Ay, me apetece ir al cine.
¿Cómo ha ido ese verano? ¡Felicidades, amiga!
Pues disfrutando y esperemos que la temporada también sea una temporada de cine en lo que respecta a lo que es la espectacularidad de lo que nos espera, porque yo siempre pienso que el presente es maravilloso, pero lo mejor está siempre por venir.
¿Te has movido mucho de Málaga o no, en absoluto?
No mucho, la verdad, porque es un sitio como este al que viene todo el mundo de vacaciones, claro. Y me he dedicado a hacer tienda de campaña, claro. A coger a todo el mundo que
claro,
venía.
Claro, algunos amigos comunes que te han visitado, efectivamente.
Sí, claro que sí.
Ya hablaremos. Bueno, pues cuéntanos cómo viene la temporada cinematográfica.
Pues la temporada cinematográfica ahora en septiembre comienza con lo último de Denzel Washington y el director Antoine Fuqua, con el final de Las aguas de Equalizer, la tercera parte, una película en la que el Denzel Washington, que es uno de los grandes actores de del momento ahora mismo de Hollywood, interpreta a Robert McCall, un personaje que ya ha interpretado en otras dos películas. Este de Equalizer ha dado como fruto una serie que es fantástica también, si la podéis ver.
Tremenda, y como sea igual de buena que las dos primeras.
Sí,
es más, que
yo creo que es mejor.
¿Te ha encantado?
Sí.
¿Tú lo has visto en serio o qué?
No, yo las he tenido que ver en casa, porque ya lo del cine lo transito muy poco.
Claro,
pero
es que eso es lo bueno.
Las dos primeras, muy buenas.
Lo bueno de lo que hacemos es que si no os da tiempo a verla en cine, pues que dentro de 6 meses o dentro de 4 meses, cuando se estrenen en plataformas, pues ya que habéis oído hablar de ella, pues le podéis dar una oportunidad. Una película en la que él es un justiciero, está jubilado, ahora se encuentra en Italia ahí recluido en un pueblecito con gente estupenda, pero gente que está sufriendo a la mafia. Entonces, ¿cómo puede ser que él soporte esto? Pues no lo va a soportar. Con lo cual, a tiro y a leñazo contra los malos. Así es como es de Equalizer 3, así suena.
Roberto, dime, ¿qué hacías en tu país?
Trabajar para el gobierno, pero ya estoy jubilado.
Con amistad.
Va bene.
Gracias
a esta gente empiezo a entender la verdadera paz, que es aquí donde debo estar.
Penso que un sueño così non ritorni mai più.
Pues esta canción, que es estupenda y maravillosa, cuando suena en la película os podéis imaginar que, por supuesto, no tiene nada de pacífica. O sea, vamos a ver, es un contraste absoluto con la música, con todos los tiros y toda la sangre que va a haber ahí. Así que ya aviso que nadie se siente ni en la primera ni en la segunda fila, porque la sangre salpica. Seguimos con las recomendaciones, con una película francesa maravillosa, de verdad, por favor, no os la perdáis. Se llama La Guerra de los Lulus. Es la adaptación de la exitosa serie de cómics homónima creada por Regis Otter y Ardoc en 2013. De verdad que es una cosa deliciosa. Tiene un sacerdote ideal, tiene unos niños maravillosos. Es la historia de 5 chicos que son los Lulu, se llaman así porque son Lucas, Luigi, Lucien y Ludwig, a los que se va a unir Luce, que es una chica. Ellos están en los albores de la Primera Guerra Mundial. Son niños que en el orfanato se quedan ahí justo en la frontera, y deciden pues que se van a huir a Suiza, que es un sitio donde no hay nunca guerras, y que van a huir ahí porque no han decidido que un mundo de guerras no les compensa. Entonces, todo lo que es el viaje que van a emprender ellos, que son 5 chavalillos, es de lo que va La Guerra de los Lulus, una película para todos los públicos que es maravillosa, de verdad, no os la perdáis. Y por último, recomiendo,
fíjate, La Guerra de los Lulus, también para ir con los hijos y eso.
Sí, totalmente, de verdad, súper recomendable. Y por último, recomiendo
un poco como los chicos del coro, así.
No, o sea, más de aventura, más de, ah. de, de ellos caminando, los personajes con los que se van a encontrar, entre ellos este sacerdote del que hago mención, hay un mago, o sea, es un poco una oda a un mundo pacífico, sobre todo para los más pequeños, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo que estaba leyendo que los niños de Ucrania han vuelto a las escuelas, ¿no? Y yo creo que hay que construir un mundo pacífico para todos, pero sobre todo para los más pequeños. Y luego recomiendo La impaciencia del corazón, que es la adaptación a la novela de Stefan Zweig, que yo, a mí el libro me gustó un montón, y la adaptación que ha hecho...
Lo que pasa es que fíjate que yo cuando lo vi, digo, qué difícil de adaptar al cine, porque es una película que habla sobre todo de sentimientos.
Claro, efectivamente, está escrito en primera persona y lo que cuenta son como los pensamientos de este personaje, que es un teniente, que un oficial que se encuentra en una encrucijada muy fuerte porque él viene de una familia sin recursos, le pagan lo que es la carrera militar, y luego los que se la pagan, pues bueno, tienen una hija discapacitada que se enamora de él, y entonces él se mueve entre la compasión por ella y si eso es amor de verdad. Lo más increíble, lo más bonito de esta adaptación cinematográfica son los paisajes, cómo está hecho los paisajes, cómo está hecho la recreación de histórica del momento, y luego lo que es sí llevar al espectador a la emoción, a esa dicotomía, ¿no? De si realmente, yo creo que a algunos nos ha pasado, si realmente alguna vez has estado con alguien por pena. Si alguna vez te ha pasado eso, ¿no? Ya sea un amigo,
una persona con un defecto.
Sí, o da también, igual, o una amiga un poco pesada, o tú eres la amiga pesada, sí. Y alguien ha estado contigo por pena, ¿sabes? O sea, que no hay, entonces esto sí que está como muy bien hecho para que el espectador sienta esta circunstancia. Y por último acabamos.
¿Y te gusta más La impaciencia del corazón o lo de los Lulus?
A ver, yo creo que los niños... A ver, yo a los niños nunca les metería en La impaciencia del corazón, a los niños les metería en los Lulus, y a la gente que les gusta todo el mundo, el universo de John Wick, de Robert McCall, de Equalizer, pues te tienen que ir ahí. Es como siempre, Cristina, hay una película para cada público, no es todo para todos. Así que se identifique cada uno con su momento, con lo que siente, con lo que le apetece, con la, quién va a ir también.
Claramente.
Bueno, claro, Diego y yo vamos a ir a los Lulus.
Claro. Equalizer y los Lulus también me ha gustado.
Y luego la otra la podéis ver en plataformas, o sea que no es de ir a la sala de cine, o sea que a lo mejor en este momento que estáis más de casita os pilla mejor La impaciencia del corazón. Y por último, las recomendaciones del 13, tenemos El fugitivo, gran clásico, a las 3 de, a las 2 de la tarde. Ahora vamos, imprescindible, terminamos de comer, oímos las noticias y El fugitivo en 13. Después Frenético, tenemos Sesión doble con Harrison Ford a las 5. El bueno, el feo y el malo a las 7, Terminator a las 10 y Desafío total, que tenemos doblete con nuestro
gran menudo sábado
Schwarzenegger, bueno,
de acción,
pero ¿sabadón? Peliculón, pero de peliculón en peliculón. Después mañana, Viva el Cine Español a las 3 y 10 con El turismo es un gran invento, 3 de la Cruz Roja a las 5 menos 10, y por la tarde, Django a las 7 menos cuarto, le llaman Body a las
9 me encantó esa película. La de
¿Django te encantó?
Django sí, pero la otra, le llaman Body.
Le llaman Body, a mí también. Ah. Yo de hecho, yo me enamoré de Keanu Reeves con esta película, o sea, vamos.
Ah, pues tomo a partir nota, 8:45, 9 menos sí. cuarto mañana.
Y Terminator 2, El juicio final, a las 10:15. Así que tenéis una buena sesión de cine en 13 Televisión.
Aquí está ella, Teresa Ecobo. Muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de hasta luego.
Que no me lo puedo de creer que se acaba esto hoy. Porque mañana seguiremos de 10 a 2.
Evidentemente, aquí estaremos.
Muy rápido,
¿eh? Qué temazo nos ha puesto cinta, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
¿A cuento de?
No sé. Mola, ¿no?
El reggae.
Mira. Bueno, que nos mandan saludos, señora Cristina, dice este oyente desde Montreal, Canadá, que nos escucha todos los fines de semana. Fíjate qué cosas, ¿eh? Hasta en el otro lado del mundo.
Bueno, eso me alucina. La radio del siglo XXI me alucina.
Dice que allí son las 5 de la mañana, que nos pone desde las 11, que si no luego en la aplicación. Así que saludos a Canadá. Hay que darle las gracias a los oyentes porque, mira, están ahí desde primera hora.
Hola, buenos días, Cristina. Estoy encantada de volver a escucharte.
Manolo de Valencia, Cristináuticos, ¿cómo estáis? Aquí estamos trabajando, que hay que levantar España.
Ahí Cristina estamos. Y equipazos, bienvenidos. Venga, que ya teníamos ganas de escucharos. Abrazos.
Bueno, que habéis estado oyendo todo el equipo todos los fines de semana de verano. No os quejéis.
Cristináuticos.
Cristináuticos.
A mí también. Bueno, hoy da gusto salir a la calle con este fresquito que hace. pero nuestros oyentes, bueno, pues lo han pasado mal estos meses de calor y de verano. Muy comentado este cambio de tiempo por nuestros oyentes.
Buenos días, Cristina. Pues yo lo he pasado muy, muy, muy mal, porque ese calor era horroroso y lo pasé mal por las tardes en casa. Era horroroso, tirada en el suelo, o sea, en el suelo, a ver si daba fresquito. Ha sido terrible, y casi prefiero este tiempo que ahora en Burgos, que hace frío, y me pongo una chaqueta y punto.
Mira qué gusto.
Venga, un besito.
Fíjate, es que en el norte no están acostumbrados. Para mañana, para la tertulia de chicas, os hemos preguntado cuál ha sido vuestro peor momento de calor, ese que habéis dicho, me asfixio, no puedo más, es muy raro.
Me tiro al suelo, como está oyente.
Cualquier día de este verano, vamos.
Pues cualquier día no, hay momentos y momentos. Hay momentos en los que uno siente cierta angustia.
Les invitamos a nuestros oyentes a que nos manden esa anécdota que han hecho en plena ebullición al 666-55-400.
Que hasta mañana, que somos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Laura Rubio, Paloma Paulete, estaba Cinta Molina al control, en el caudillo Orihuela, me imagino, en el general, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Es hora de que empiece la fiesta.
¡Todo el mundo quieto!
Son surfistas.
¡Somos los expresidentes!
¿Quieres coger a esos ladrones y convertirte en un héroe? Tienes que meterte en su onda.
Keanu Reeves.
Ese es Bonnie. Te llevará a mi meta.
Patrick Swayze.
Las dudas hacen que tus peores miedos se cumplan.
Le llaman Body.
No es trágico morir haciendo lo que te gusta.
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Gamón, la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Cadena
COPE.
Desde ayer el Papa está de viaje en Mongolia, un gran país de extensión con solo 3 millones de habitantes y poco más de 1.500 católicos. Es un país democrático con problemas de corrupción que se encuentra entre dos gigantes, Rusia y China. Ha sido tradicionalmente un país agrícola, pero en los últimos años la explotación del carbón, el cobre y el uranio ha transformado su economía. Mongolia ha querido mantener su neutralidad en la guerra provocada por la invasión de Ucrania. No puede enfrentarse a Moscú porque no tiene salida al mar y sus exportaciones se realizan a través del ferrocarril ruso. El Papa tendrá ocasión en estas horas de subrayar la importancia de un proceso que conduzca a una paz justa, porque esta guerra está provocando una sangría de vidas humanas debido a la agresión imperialista de Rusia. En Mongolia, Francisco va a estar cerca de China. Seguramente a lo largo de su pontificado no va a tener ocasión de estar tan cerca de Pekín como en este momento. Desde la llegada de Mao al poder, China ha limitado severamente la libertad de los católicos y en su momento intentó desvincular a los católicos de Roma. Todos los papas, incluido Francisco, han intentado resolver la situación. En 2018 se alcanzó un acuerdo para que los obispos fueran nombrados por el Papa, pero concordados con el régimen chino. La libertad religiosa está lejos de hacerse realidad y Pekín sigue pretendiendo una chinización del catolicismo que lo someta al poder político. Francisco en Mongolia muestra su apuesta por las periferias y por el emergente catolicismo asiático.